Bienvenidas oyentes a nuestro programa especial de Microabierto, Defensa de lo Público. Hoy nos embarcamos en un viaje a través de los pilares fundamentales que sostienen nuestra sociedad, la vivienda, la sanidad y la educación. En el contexto actual, estos servicios públicos no solo son esenciales para nuestro bienestar diario, sino que también son la base sobre la que se cimentan nuestros derechos humanos y fundamentales. En este y los siguientes programas nos centraremos especialmente en cómo vivimos desde la universidad la infrafinanciación, cómo los recortes que vive nuestra universidad afectan a la educación pública. Asimismo, daremos espacio desde a ese derecho tan vulnerado como es el disfrute de una vivienda digna y asequible hasta el deterioro que vive la sanidad pública. La juventud, así, se encuentra en una encrucijada crucial y hoy abrimos los micrófonos para escuchar sus voces, sus historias y sus propuestas. Queremos saber cómo perciben la situación actual, qué esperanzas tienen para el futuro y cómo podemos, juntos, abogar por un sistema que no deje a nadie atrás, un sistema que refleje nuestros valores de equidad, justicia y solidaridad. Así que siéntanse libres de compartir sus pensamientos, experiencias y soluciones. Este es un espacio para ustedes, para que juntos defendamos lo público como un derecho de todos. Comencemos el diálogo. Bienvenidas todas un día más a un nuevo programa de Stand Up. Hoy están conmigo Pablo Rodríguez, Alberto Madrona y más tarde se unirá José Blanco. Yo soy Sofía Guerrero.
Hola, hola.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, queridos oyentes, empezaremos hablando un poco de la educación pública, que creemos que es un pilar de igualdad y progreso, que se sostiene sobre tres puntos clave, que son, obviamente, el acceso universal, por eso es una educación pública, ¿no? Debe ser accesible para todos, sin importar el nivel socioeconómico, y siempre promoviendo la igualdad de oportunidades desde la infancia, ¿no? También sobre la calidad educativa, que es sobre todo a lo que venimos hoy a hablar, ¿no? Que es básicamente invertir en recursos, infraestructura y formación docente, ¿no? Para asegurar esa educación de calidad, ¿no? Que prepara a las futuras generaciones, ¿no? Y sobre todo también el otro punto, que es la inclusión social. O sea, es necesario fomentar una educación inclusiva que respete y valore la diversidad, apoyando estudiantes con necesidades especiales y de diferentes orígenes culturales. Que digamos que estos tres puntos se retroalimentan, ¿no? Un poco. Entonces, bueno, yo quería preguntaros, Alberto, Sofía, ¿cómo vivisteis ayer la lucha, ¿no? Que digamos que se promovió desde la universidad y que contéis un poco cuál es el panorama que está sucediendo, por qué se está vulnerando esta educación pública.
Pues ayer se vivió, yo creo que un momento bastante crucial en la universidad con esta manifestación, que al final lo que intentaba hacer es llamar la atención sobre el resto de estudiantes que, pues, o los pocos estudiantes que aún no se han enterado de lo que está pasando con las universidades públicas andaluzas y con la educación pública en general. Y yo creo que fue bastante llamativo y bastante exitoso en el sentido de que toda la universidad se enteró al final de que los estudiantes nos estamos organizando y movilizándonos por la universidad pública, porque como tú dices, es un derecho fundamental que se basa en estos tres pilares y que se está incumpliendo actualmente con la falta de presupuestos por parte de la Junta de Andalucía.
Exactamente. Yo quería eso, contextualizar un poco qué es lo que está ocurriendo. No está llegando a la financiación, ¿no?
No, el PP, bueno, la Junta de Andalucía debe 96 millones de euros a las 9 universidades públicas o las 8 universidades públicas de Andalucía. Y no los está pagando, pese a que los ha prometido con los sindicatos y con los rectores y con la junta de rectores de las universidades públicas. Entonces, lo que pasa, las consecuencias que tiene sobre los estudiantes al final y sobre los profesores, sobre nuestra vida cotidiana, es que las infraestructuras se caen a trozos, como hemos podido ver en esta universidad. No hay dinero para pagar a los profesores los sueldos dignos, por lo que muchos no cogen el trabajo. Otros llegan un mes tarde porque así la universidad se ahorra un mes de sueldo y los estudiantes al final pagamos con las consecuencias de ello.
Exactamente.
Y todo afecta a nuestra calidad educativa.
Sí, hemos vivido eso. El tema de, sobre todo, de que llegamos a las clases el cuatrimestre y empiezan y no hay profesor. Y hay perfectamente 3 o 4 clases en las que del curso que las perdemos directamente.
Y eso al final tiene muchas consecuencias.
Claro. Sí, o incluso que hay un profesor y de repente se va porque en la US le pagan más, eso a mí me ha pasado en el año pasado. O también lo hemos visto, yo creo, con el Erasmus, que se ha retrasado un montón, porque la única persona que sabía cómo usar el programa de Excel se ha dado de baja y la UPON no tenía recursos para formar a más personas o para colocar a más personas y se ha retrasado un montón todo eso. Y creo que la marcha fúnebre que organizó ayer Campus en Activo en la UPON no solo sirve para informar a toda la universidad, sino también para generar conciencia de que lo que vivimos a día de hoy como estudiantes viene directamente generado por esta infrafinanciación, que además está no financiando las universidades públicas a costa de promover más universidades privadas.
Sí, yo quería preguntarte por qué se hizo una marcha fúnebre.
Creo que la idea era representar un poco la muerte de la educación pública, en este caso en Andalucía, y pues bueno, la idea era llevar el ataúd con educación pública, se hizo en silencio, todas y todos vestidos de negro, desde el edificio 18 hasta el Paraninfo, y allí se leyó un manifiesto.
Sí, yo también quería comentar que aparte de esta infrafinanciación, ¿no?, de las universidades públicas, también es un poco la gestión, ¿no?, que se lleva por parte de las universidades de los recursos, ¿no? O sea, una gestión totalmente deficiente, porque sí que es verdad que hemos comentado el tema de los profesores y, como tú dices, Sofía, hay muchos profesores nuestros que marchan, que se exilian de la UPO y buscan mejores oportunidades, mejores alternativas en otras universidades, como puede ser la Universidad de Sevilla, que la tenemos justo en la misma ciudad. Y eso me ha pasado muchísimo a lo largo de mi carrera, y para mí, de los mejores profesores que he tenido, todos han acabado en la UPO, tristemente. Tristemente, cuando al final ellos siempre me han comentado que la UPO es un espacio que siempre les ha interesado para dar clases, siempre ha sido un espacio de cambio, y es muy triste ver cómo esa gestión de los recursos acaba repercutiendo, ¿no?, en los salarios de los trabajadores, ¿no?, que al final son nuestros profesores, ¿no?, y los llamados, ¿no?, PSI, ¿no? ¿Qué pensáis de ello?
Pues que al final todo se relaciona con que la UPO, que es la universidad más pequeña, la más joven, es la que más va a sufrir las consecuencias, y al final el profesorado, que es una parte que se tiene que movilizar, sobre todo porque ayer, por ejemplo, en la marcha fúnebre pues no había casi profesores, pues es el que más tiene que movilizarse, en el sentido de que está perdiendo al final dinero, está perdiendo sus trabajos y esto les afecta en el sentido de que sus condiciones laborales están mucho peor, y al final nos va a afectar muchísimo a los estudiantes de la UPO, porque si sigue reduciéndose el presupuesto y van a tener que hacer más recortes o incluso cerrar algunos grados o la universidad, pues nosotros vamos a ser los primeros en que nuestra universidad cierre, y al final lo que están haciendo es desmantelarla poco a poco, con los profesores, con las infraestructuras, para acabar cerrándola, porque las instalaciones y porque todo va a ser más caro repararla luego que continuar manteniéndolas. Entonces yo creo que deberíamos ser muy conscientes de que, incluidos los profesores, de que nuestra universidad está muy en peligro, más que la US, que tiene un poco más de presupuesto, tiene más prestigio y tiene más de todo. Entonces, creo que tenemos que ser muy conscientes de ello, y por eso la marcha fúnebre me parece una idea muy buena para concienciar a la clase de los estudiantes.
Claro, y yo creo que eso también lo vemos en nuestro día a día como estudiantes de Relaciones Internacionales, porque no solo ahora tenemos un problema de infrafinanciación, sino que nuestro grado de Relaciones Internacionales en la UPO ya nació a coste cero. Entonces, todos nuestros problemas de horarios, clases que no están orientadas a las relaciones internacionales, en fin, ese día a día que vivimos ya viene de un problema estructural, de que ese grado es a coste cero, y ahora hay además una infrafinanciación que va a impedir que se pueda solucionar, y van a intentar cerrar o cancelar pues o relaciones internacionales con geografía e historia con ciencias ambientales, y es una pena porque creo que la UPO es uno de los pocos sitios en España donde puedes estudiar doble grados tan interesantes en una universidad pública, porque o lo estudias aquí o te tienes que ir ya pues a la Universidad de Navarra
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, es que al final está todo repercutiendo en lo que hemos hablado antes, en esos tres puntos clave, ¿no?, de la educación pública, que es la calidad educativa. O sea, una calidad educativa que cada vez va peor. Y como bien habla Sofía sobre el tema de los grados, a mí me da mucha pena porque yo empecé el doble grado en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y bueno, los horarios eran surrealistas. A principio, no sé cómo os habrá pasado a vosotros, que también seguramente tendréis un horario pésimo.
Sí.
Y que yo incluso, al principio, antes de entrar a la universidad, yo llamé a la universidad para ver qué estaba pasando con los horarios, qué problema había, si cuándo iban a arreglarse. Y claro, yo me encontré con el panorama de que eran así los horarios. Y a lo mejor tenías clases de 12 hasta las 5 de la tarde y tú dices, vale, ¿cuándo como?
Exacto.
Sí, sí, completamente surrealista. Y yo ahora mismo a las 2:30 tengo clase de 2:30 a 4, que es la hora de comer. No tenemos un horario de mañanas o de tardes, lo cual te impide bastante luego hacer vida fuera de la universidad, porque no tienes un horario fijo de todas las tardes las tengo libres pues para trabajar, porque hay gente que a lo mejor también tiene que trabajar.
Totalmente,
para exacto. Pagarse la universidad. Pues eso ya no lo puedes hacer porque unas tardes tienes clase, otras no. Te complica muchísimo más la vida fuera de la universidad.
Sí, sí que es así.
Ya, yo creo que al final todos los estudiantes y las estudiantes de Relaciones Internacionales nos podemos ver representados en esa frustración de tener este horario tan malo que no nos deja ni comer. Y que al final es eso, que viene de la infrafinanciación, de que hayan tenido que crear nuestros grados a coste cero y a coste de otras carreras.
Sí, que al final lo que decía Sofía es un problema estructural.
Exacto.
O sea, y es lo que dice, que al final van a desaparecer nuestros doble grados. O sea, ojalá que no, pero es que va todo por ese camino. Van a acabar desapareciendo porque ya se ha ido avisando de que lo que no tenga, digamos, una salida laboral directa, ¿no?, por así decirlo, ¿no?, como una salida práctica de esa carrera, se van a eliminar.
O sea, totalmente.
Es muy fuerte porque al final lo que estamos haciendo es una discriminación entre, digamos, carreras, ¿no?
Sí.
Por así decirlo, y profesiones.
Claro, al final están mercantilizando la educación pública hasta tal punto de que si una carrera no es eficiente económicamente y no produce estudiantes que luego sean, bueno, eso, productivos, valga la redundancia, en el ámbito laboral, pues a la Junta o a quien decida qué grados hay que poner y qué grados hay que quitar, pues no les renta seguir financiando esos grados, hasta tal punto que lo vemos en nuestros propios doble grados y en que pueden ser los primeros en desaparecer.
Claro, está todo desde la óptica, ¿no?, desde la perspectiva de la mercantilización. O sea,
sí.
O sea, al final puramente capitalista. O sea, todo se mueve en el paradigma de la producción. Lo que sea productivo, lo que sea eficiente. Y al final, lo eficiente no es lo mismo que eficacia.
Exacto.
Que para que haya una calidad educativa es necesario que, es verdad, que haya también eficiencia, pero que haya sobre todo eficacia. Porque no nos vale de nada, digamos, que todo se reduzca, todo sea coste cero, todo sea para tener un montón de recursos, si es que al final ni siquiera esos recursos llegan.
Exacto.
A la universidad. O sea, se están recortando esos recursos. Pues yo no lo sé, pero para llenarse los bolsillos, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, yo no lo sé. ¿Para qué?
Claro, la cuestión es esa, que los 96 millones de euros están en alguna parte porque ese dinero se ha transferido a la Junta de Andalucía. La Junta lo tiene, lo ha prometido y ha dicho que lo iba a pagar, pero solo ha pagado una pequeña parte. Y las universidades lo necesitan y el dinero está ahí. Entonces la cuestión es que ese dinero por fin se transfiera a todas las universidades públicas de Andalucía. Y que al final es algo que si la Junta no hace voluntariamente como la función que tiene y el deber que tiene, pues tendremos que presionar a los estudiantes y los trabajadores de la universidad para que ese dinero llegue y podamos mantener este sistema público que garantiza que todos accedamos a la universidad, sí, o que tengamos por lo menos más oportunidades para ello.
Y eso es otra cuestión, que también ni siquiera se garantiza que todos podamos. O sea, cuando se habla mucho de que la universidad es pública, existe una igualdad de oportunidades, digamos, todas las personas tienen derecho y tienen la posibilidad de entrar a la universidad, yo no creo que sea tanto así. Aparte ya de los problemas estructurales que existen a nivel social de qué personas pueden de verdad permitirse la universidad, es que eso es permitirse la universidad. porque al final, aunque le llamemos universidad pública, ¿no? No es pública, como ya hemos visto, sobre todo a nivel de calidad, pero tampoco de inclusión social. O sea, por ejemplo, el otro día yo me enteré de que, bueno, aparte de, obviamente, digamos, los pagos que tenemos que hacer, las tasas para cada año, que sí que es verdad que existe la bonificación del 99%, que está muy bien y tal. Por ejemplo, me enteré que al terminar la carrera, porque yo ahora que la estoy finalizando, yo tengo que pagar por mi título.
Sí.
Y además es una cantidad que no la sé exactamente, pero es grande. Es grande. Entonces yo me pregunto, ¿por qué? O sea, no es pública, no es gratuita. No debería favorecer la inclusión social. ¿Me estás diciendo que una persona que a lo mejor no tiene recursos, que está en la universidad, no va a poder pagarse su título?
Exacto, es que aunque haya becas, aunque haya el 99% de bonificación, sigue habiendo gastos que en muchos casos son inasumibles para los estudiantes y sus familias.
Totalmente.
Es algo que hay que gestionar para que de verdad sea pública, gratuita y accesible para todos los ciudadanos.
Y sobre todo eso, que la mayoría somos jóvenes.
Exacto.
Que no tenemos ese nivel de renta, ese nivel de recursos.
Y que además cuando intentas suplir los gastos trabajando, luego te encuentras un montón de problemas de incompatibilidad, pues como ya hemos comentado, de los horarios o de las clases, de las asignaturas. Y al final estás intentando trabajar para poder pagar esa universidad que debería ser pública.
Sí, totalmente. Y esos gastos que al final pues repercuten en lo que vamos a continuar hablando, que al final es el tema de la vivienda, como hemos mencionado al principio, que es que al final una vasta cantidad de nuestra renta se va en los alquileres.
Exacto.
O sea, en el problema de la vivienda. Y yo quería un poco introducir este punto de la vivienda, que si os parece bien, pasamos, ¿no?
Sí.
Perfecto.
Y es el que al final la vivienda es un derecho fundamental. O sea, y de hecho, la Constitución recoge, ¿no?, el disfrute, ¿no?, de una vivienda digna como un principio rector de nuestro ordenamiento jurídico. O sea, es cierto que no es un derecho como tal, es un principio rector, pero las políticas públicas deben ir dirigidas a que se fomente ese disfrute de la vivienda digna. Entonces, ¿por qué otros principios rectores, si se están promoviendo esas políticas públicas para que de verdad se desarrollen, y este no? O sea, muchas veces siempre, cuando hablamos de que la vivienda es un derecho, se escudan, no, bueno, es que no es un derecho, es un principio, tal, tal, no sé, igualmente, es un principio rector y los poderes públicos deben promover, ¿no?, políticas públicas que permitan que eso se lleve a cabo, y aquí llevamos desde la transición y todavía no se ha llevado a cabo nada. ¿Qué pensáis?
Claro, al final la vivienda sigue, bueno, yo creo que es un asunto que ha empeorado desde la crisis, sigue siendo un principio rector que las autoridades pues no se encargan de fomentar para que llegue a ser un derecho y para que sea accesible para todo el mundo. Y eso es algo que afecta a todos los niveles de la sociedad trabajadora, tanto a los estudiantes, que al final es el tema que más se relaciona con nosotros, como a las familias, sobre todo en las ciudades grandes como Sevilla o Madrid o Barcelona, no se pueden pagar, incluso con dos sueldos de dos trabajadores, una vivienda digna para vivir con sus hijos. Y al final esto afecta a todos los niveles de la vida de una persona, a la crisis demográfica, al nivel de consumo, a lo que pueden darle a sus hijos, a si pueden pagar la propia universidad, porque al final si tienes que dar la mayor parte de tu sueldo a pagar tu vivienda y tu hijo quiere ir a la universidad, pese a que sea pública, pues al final igual no puedes pagarle la universidad y las tasas que le quedan pese a las bonificaciones, porque tienes que pagar esa vivienda y tienes que priorizar ese asunto.
Totalmente. Y respecto a eso que comentan, ¿no? Hay un dato clave que se relaciona con el tema de la vivienda y es muy fuerte. Es que uno de cada tres personas jóvenes en España está expuesta a la pobreza y a la exclusión. Uno de cada tres.
Claro, es que al fin y al cabo creo que los estudiantes son uno de los grupos más vulnerables a todo este tema del problema de la vivienda y de la educación pública, porque si los estudiantes tienen que pagar la universidad y también tienen que pagar la vivienda, pero son estudiantes y no se pueden permitir trabajar, ¿de dónde van a sacar ese dinero? Y más si hay un problema de infrafinanciación pública y se ven obligados pues a estudiar el grado que quieren en una universidad privada. Con lo cual, no hay medios físicos para reunir ese dinero y pagar la vivienda, la universidad, cuando eres un estudiante, que no un trabajador.
Sí, e incluso estos datos empeoran, estas estadísticas empeoran cuando hablamos de la mujer. O sea, por ejemplo, aquí tengo el dato de que el riesgo de pobreza o exclusión social es un 6% mayor en mujer que hombre, ya que cuentan con peores condiciones laborales. Pero es que aparte, casi el 30% de la población española está en riesgo de pobreza o exclusión social, ¿no? Y el 55%, que es en el caso de los hogares monoparentales, más del 80% de estos están encabezados por mujeres, es decir, de los hogares monoparentales. Entonces, es aún más fuerte cómo se observa esta brecha de género, ¿no?
Claro, es que al final, aquí entramos ya en lo de siempre, que es la interseccionalidad, que es cómo afecta una discriminación cuando la sufres doblemente, como estudiante en este caso y como mujer. Porque luego, al fin y al cabo, cuando entras en el mercado laboral, te vas a encontrar con muchas barreras, tanto a nivel académico como a nivel de salarios, y eso luego lo vas a tener que adaptar a lo que estamos comentando, a pagar la vivienda, y los precios son cada vez más altos.
Bueno, queridos oyentes, hacemos un inciso. Queremos comentaros que Sofía se tuvo que marchar por los tristes horarios que hemos estado comentando antes de nuestra universidad, porque tiene que comer antes de clase. Y bueno, se incorpora José, como mencioné al principio. Hola, José.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Y bueno, proseguimos con un poco lo que estábamos mencionando del tema de la vivienda. Y yo quería comentar que al final no existe esa promoción pública de la vivienda. Aparte de que hemos comentado la Constitución, nuestro Estatuto de Autonomía, como nuestra Constitución, Carta Magna, ¿no?, de nuestro ámbito autonómico, recoge literalmente en el artículo 25, dice: los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda. La ley regulará el acceso a la misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten. ¿De verdad consideráis que existe esta promoción pública?
Pues en mi caso yo creo que no. En plan, falta mucho parque público de viviendas, la verdad, en casi toda España, sobre todo en las grandes ciudades, y eso al final lo que está produciendo es que se convierta el tema de la vivienda en un negocio, porque por mucho que haya unas leyes y haya unos principios generales que indiquen que debe usarse esa promoción del Estado de la vivienda para facilitar su acceso a los ciudadanos, eso no está pasando. Pero vaya, eso con muchísimas leyes, porque también, por ejemplo, con la nueva ley de vivienda, que me parece muy importante que haya una, bueno, no sé si es la ley de vivienda o un decreto de ley del gobierno, pero vaya, que se prohibía, por ejemplo, que los estudiantes pagaran a las inmobiliarias los costes de la inmobiliaria. Y en plan, ya relacionándolo con el tema de los estudiantes, pues, por ejemplo, yo que vivo en un piso de estudiantes, pues el año pasado tuve que pagar junto con mis compañeros 1.000 euros a una inmobiliaria ilegalmente para poder alquilarnos un piso, lo que nos vuelva a llevar a, como el Estado no me proporciona una vivienda digna, al final lo convierte en un negocio y las grandes agencias inmobiliarias se aprovechan de eso y de la vulnerabilidad de los estudiantes.
Totalmente, es que un negocio, es lo que tú comentas, porque de hecho, justo que has mencionado el tema del parque de la vivienda social, ¿no?, en España, tengo aquí el dato de que solo representa el 2,5% total de las viviendas. Es decir, un estándar que está muy lejos del de los países de la Unión Europea, que supera más del 15%.
Es un porcentaje ridículo.
O sea,
ya, y no solo eso, sino que también la poca vivienda pública que tenemos y que se construye, a los 10 años deja de ser vivienda pública y se puede vender a un precio totalmente de mercado. Entonces, la gente que compra esa vivienda pública después lo puede vender por mucho más y sacar mucho más beneficio. con lo cual no tiene sentido, porque si este dinero, si estas viviendas son construidas con dinero público para personas en necesidad de situación, no entiendo por qué de repente, cuando pasan 10 años, el Estado pierde ese tipo de vivienda y se pasa a convertir en una vivienda libre, con lo cual se está jugando con el dinero, con el poco dinero y con los pocos pisos que se usan de vivienda pública.
Sí, sí, totalmente. Y mira que justamente está prohibido este negocio, esta especulación de la vivienda, porque, vuelvo a reiterar, en el estatuto también se menciona, ¿no?, como uno de los principios rectores, al igual que la Constitución lo nombra. Dice, el uso racional del suelo, adoptando cuantas medidas sean necesarias para evitar la especulación y promoviendo el acceso a los colectivos necesitados a viviendas protegidas. O sea, se está haciendo justamente todo lo contrario a lo que sería ese principio rector, ¿no? Además, comentar que al final en España, en general, existen como casi 4 millones de viviendas vacías. O sea, ¿qué se está haciendo con esas 4 millones de viviendas vacías?
Especular, pues, que al final están convirtiendo la vivienda en un negocio que es inasumible para la población en general. Entonces, los colectivos vulnerables, que son los más afectados, pues se quedan sin vivienda, habiendo 4 millones de viviendas vacías y sin que el Estado haga nada para, por ejemplo, convertir esas viviendas vacías en vivienda pública o para garantizar al menos la construcción de vivienda pública y decente sin que a los 10 años se privatice, que al final es uno de los intereses del Estado. Si la privatizan, el Estado ya no se tiene que encargar de su manutención. Entonces, para el organismo que gestione esa vivienda, sea el Estado, el Gobierno Central o la Junta, pues les beneficia privatizar, como ha dicho José, a los 10 años las viviendas. Entonces,
claro, y no solo eso, sino que, por ejemplo, también cada vez se dificulta más el acceso de la propia vivienda pública a las clases más bajas, porque hace 2 días la Junta planeó un plan de choque para el problema de la vivienda, pero una de las trampas que tiene este plan es que ahora se permite a las familias con ingresos de hasta 59.000 euros acceder a este tipo de viviendas públicas. Y yo creo que una persona, bueno, una renta familiar que lleva 59.000 euros, que son más de 4.000 euros al mes, no necesita acceder a una vivienda pública. Yo creo que el problema también es un poco cómo las administraciones están vendiendo lo de que están dando viviendas públicas. Yo creo que lo que están haciendo es lo contrario, dificultando el acceso a esto.
Exactamente. Hacen como una especie de parche, ¿no? Digamos que al final no soluciona nada. O sea, se queda un poco en el discurso, en yo he sacado este decreto, yo he sacado esta ley, pero no sirven de nada, porque al final no se hace una gestión correcta del tema de la vivienda. O sea, y volviendo un poco a lo que estábamos hablando, que al final de esto va nuestro de este programa, ¿no? De nuestra experiencia, ¿no?, como jóvenes, es que al final, o sea, la edad de media, ¿no?, de las personas que alquilan una vivienda, o sea, ha subido a los 34 años. O sea, es todo como una bola todo se retroalimenta.
Sí.
Va desde la universidad, cómo se está vendiendo nuestra universidad pública, ¿no?, cómo está repercutiendo en la calidad, cómo cada vez los gastos son menos asumibles por parte de los jóvenes, y todo se vuelve también a esos gastos también que tenemos en la vivienda. Al final, nos estamos empobreciendo a todos los niveles. O sea,
claro, es que es eso, que al final los estudiantes, que somos un colectivo en general bastante precario, si no tenemos una familia rica que nos mantenga, pues al final nos dan por todos lados, por así decirlo. Sí, es que totalmente. En la universidad no tenemos profesores decentes porque no les pueden pagar, no tenemos horarios buenos, las infraestructuras son deficientes, no tenemos calefacción, y luego llegamos a un piso por el que nos obligan a pagar un alquiler tremendamente ridículo y alto, que está en unas malas condiciones, sin transporte público eficiente que nos lleve a la universidad, y con el poco dinero que nos queda, que nos pueden dar nuestros padres, pues al final tenemos que mantenernos precariamente durante el resto del mes. Y no tienes para nada.
Exactamente. Y luego nosotros, los jóvenes, somos los que... Generación de cristal. Exacto. Nos quejamos por todo. O sea,
es ridículo. Pero bueno, es que al final es eso, que tenemos los jóvenes y los estudiantes, y bueno, en general toda la sociedad tiene que despertar y decir, oye, que es que estamos más precarios que nunca, y nos están empujando a esa precariedad en límites inimaginables y en todos los aspectos de nuestra vida.
Ya, sí, yo creo totalmente eso, de que hay que concienciar sobre todo a la gente y que se dé cuenta de cómo está quebrando nuestro estado de bienestar, que cada vez está desapareciendo y cada vez estamos perdiendo más derechos, tanto en sanidad, en educación, en ámbitos laborales, y no se está produciendo ninguna queja de ningún colectivo ni ninguna lucha que esté de verdad funcionando en revertir esta situación, producto de, bueno, del estado liberal en el que nos encontramos. Totalmente. Pero, claro, yo creo que es momento de eso, de intentar unir fuerzas, porque si no, no se sabe a dónde vamos a llegar. Vamos a llegar a un momento, a un estado capitalista que deprede contra el más necesitado.
Sí, 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 así. Bueno, yo quería finalizar este punto del tema de la vivienda con, pues bueno, con esta información, y es que España es el país que más condena ha recibido por vulnerar el derecho a la vivienda por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. O sea, además que se encarga de vigilar el cumplimiento, ¿no?, este comité, ¿no?, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que ratificó España en 1977, pues a este punto hemos llegado. España es el país que más condena ha recibido por vulnerar el derecho a la vivienda.
Es que es fuerte la situación en la que se encuentra.
Es ridículo.
Pero yo de esto no lo he escuchado. Yo no lo he escuchado en las noticias.
No, solo se escucha noticias de ocupación, de desocupa, de que si en España somos demasiado laxos contra la gente que ocupa. Y es como, yo pienso que los medios muchas veces están buscando un problema donde no lo es, porque verdaderamente las ocupaciones no son tan altas, ni mucho menos, representar un porcentaje mínimo. En cambio, esto es lo que tú acabas de decir, las vulneraciones de los derechos de las personas que alquilan o que compran, o eso es mucho más grave y no se va al problema real, sino se está creando un problema ficticio.
Sí, al final es así. O sea, todo repercute en lo mismo, en lo que hemos estado hablando, es un negocio.
Exacto.
Y ya no solamente un negocio en este sentido, sino también el tema de la ocupación. Porque las cámaras de vigilancia, todas las empresas de seguridad se están beneficiando. Exacto. ¿Qué es lo que pasa cada vez que en un telediario se habla de ocupación? ¿Cuál es el siguiente anuncio que viene?
Securitas Direct, Prosegur.
Es que es así. Es muy... ¿Cómo se aprovechan perfectamente? Y utilizan el miedo para justamente las personas que ni siquiera vamos a tener ese problema, porque somos los más pobres, como somos los jóvenes, al final acabamos cayendo en ese discurso. Y bueno, nosotros no en concreto, pero sí que es verdad que hay muchos jóvenes que acaban cayéndose en el discurso. Exacto. y que al final acaban en la ultraderecha.
Y que tienen más miedo de ocupas, de que el llegar banco a fin de mes, o el Estado les eche de su casa y les desahucie, pese a que tienen familia común, pueden tener colectivos vulnerables, pueden tener hijos, pueden tener abuelos a su cargo, y precisamente por eso España es el país con más sentencias en contra en este sentido, porque es que ese respeto no hay ese respeto por esos derechos. Y el problema es que la población no es consciente de ello, por lo que habéis dicho, por los medios de comunicación.
Yo creo que es un fallo en la sociedad de que estemos más preocupados por una supuesta ocupación que no estemos preocupados porque haya 4 millones de viviendas vacías, habiendo gente en la calle y en la situación en la que está, de infravivienda, de pobreza o de vulneración. Yo creo que ese es el verdadero problema que debería estar abriendo los titulares, todos los programas de la mañana, de Ana Rosa, de la 1 o lo que sea, hablando de eso y no de la ocupación.
Sí, pero bueno, es más fácil tener obreros de derecha, ¿no? Obreros que se preocupen más por, uy, qué peligro los inmigrantes, qué peligro la ocupación, cuando ni van a vivir el problema de los inmigrantes, ni tampoco van a vivir el problema de la ocupación, porque no van a tener un segundo piso, ni tampoco van a tener un chalet.
Exacto.
En su puta vida. Entonces, bueno, yo creo que al final es lo que decimos, que se está volviendo un negocio, se está especulando, se están rompiendo todos los derechos que vienen recogidos tanto en la Constitución, por nuestra parte en el Estatuto de Autonomía, y ya a nivel general, ese pacto, ¿no?, que tenemos firmado, ratificado, ¿no?, desde 1977, pues se está viendo deteriorado. Bueno, y vamos a cerrar un poco el punto de los puntos principales, ¿no?, que hemos estado hablando, de la vivienda, de la educación. Y ya para finalizar el programa queríamos comentar un poco un par de cuestiones, ¿no?, que están asolando la actualidad, que son principalmente el ascenso de la ultraderecha, ¿no?, y del conservadurismo a nivel global. Primero, bueno, como ya venía de antes, ¿no?, un poco con Milei en Argentina, pero sobre todo hablar de Trump y en Estados Unidos y de la AfD en Alemania. ¿Qué pensáis al respecto?
Pues que al final este ascenso de la ultraderecha tiene que ver con lo que hemos hablado anteriormente del recorte de derechos sociales y públicos y con el recorte de derechos en general, que al final es lo que defendemos desde Amnistía, que se reconozcan y respeten los derechos humanos y parte de la estrategia de la extrema derecha y de la radicalización que está ocurriendo en gran parte del mundo, como en Alemania o Estados Unidos, pues al final afecta de lleno a los derechos de las personas más precarias y de los trabajadores en general y de la sociedad. Entonces yo creo que es un tema que tenemos que visibilizar muchísimo desde programas como estos y que la verdad es que da mucho miedo los paralelismos históricos y los planes que quieren hacer en ciertas partes del mundo.
Sí, totalmente. La normalización del odio yo creo que es lo más importante, ¿no? Porque como que estamos viendo discursos de odio constantemente contra colectivos minoritarios, contra personas débiles, contra personas que sufren, y es un problema bastante importante, ¿no? Cómo se está volviendo a repetir la historia. Parece esto un poco un efecto cíclico y eso, entonces, especialmente yo creo que es un problema al que hay que buscar una solución, ¿no? En plan, no siempre ser tan negativo. A ver, se puede buscar salidas. Por ejemplo, en Alemania ha ganado... AfD ha quedado segunda, pero entre los jóvenes ha ganado la izquierda. Entonces yo creo que esa es una noticia un poco esperanzadora. Que lo que hay que buscar es un poco cómo se combate esto. ¿Por qué está fallando las personas que defienden... Bueno, los partidos y las agrupaciones que defienden los derechos sociales, que buscan el bien y que no usan estos discursos de odio? ¿Qué está haciendo mal para que no cale entre la gente obrera, la gente trabajadora? Porque muchas veces los discursos de odio se dirigen a estas personas. Y yo creo que quizá mirar un poquito a eso y quizá también puede ser un poco la solución a este problema.
Yo creo que un poco estamos transicionando, ¿no?, hacia una especie de distopía en la que se valora más el discurso que la verdad.
Sí.
Que es un poco al final lo que ha pasado muchas veces en la historia, como puede ser el ascenso de Hitler. Al final todo se basaba en el discurso, ¿no?, en la potencialidad de ese discurso más que en la verdad, ¿no? Entonces sí que es verdad que da mucho miedo, pero al mismo tiempo existe esa parte esperanzadora, ¿no? Yo creo que al final esa parte esperanzadora no es que no sea mayoritaria, pero no tiene, digamos, la amplificación, ¿no? Amplificación a nivel mental, global, cultural. Más que nada porque la batalla mediática la están ganando la gente de ultraderecha, exacto, los conservadores. Y yo creo que se están beneficiando mucho también de un poco de lo que está pasando con las redes sociales, ¿no? Twitter, por ejemplo... Ahora con más a la cabeza, pues al final se aprovechan un poco del algoritmo, ¿no? Y de eso, de al final es de discurso. Pues están aprovechando el discurso para captar la atención. Yo recuerdo, por ejemplo, en la carrera, que como ya he mencionado antes, yo estudio Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, yo he escuchado decir, por ejemplo, a Ayuso, ¿no?, que me parece otro ejemplo perfecto, otro personaje de lo que estamos hablando, que decían, a mí es que Ayuso me parece muy buena oradora, me parece que tiene mucha potencialidad, es que es muy carismática, pero nada, nada, nada de lo que digamos era buena política por sus argumentos, por las cosas que hacía, era todo porque era muy carismática. Y un poco pasa también con el tema de, y yo creo que pasa en general con los políticos de derecha, también como Reno Bonilla ahora. No, es que el tío es muy campechano, muy buena gente. ¿No ves cómo se comporta? Hace muchas fotos, está en la feria. Pero vamos a ver, ¿por qué eso constituye la política?
Claro. Al final, como se controlan los medios de comunicación por parte de las élites gobernantes, como en el caso de Elon Musk con Twitter, ahora X, pues al final lo que se promueve es que es blanquear la imagen de estos políticos y centrar la atención de la sociedad y de las masas en... Mira qué campechano, mira qué bien habla, y no en la verdad que hay detrás, o más bien en las mentiras que hay detrás y en los bulos en los que se basan sus argumentos. Sí. Y al final lo que provoca eso es un discurso fácil que se mete en la población, que lo que quiere es... Al final lo que quiere es algo fácil, que le entre rápido y en poco tiempo. Pues eso al final explica mucho el ascenso de Trump o de Alternativa por Alemania en estas elecciones, y explica cómo le han votado el doble de hombres que mujeres a este partido de ultraderecha, y como al final cala entre los hombres de mediana edad, que al final lo que quieren es un discurso fácil y que prefieren oír, mira, las mujeres están teniendo más derechos que nosotros, que escuchar la verdad más incómoda y más compleja de el feminismo es necesario y tiene una mayor complejidad que hay que entender pensando más en el tiempo.
Sí, literalmente es eso. El problema que está habiendo con este discurso es que es un discurso fácil de... Literalmente es el ascenso de los cuñados, porque parece que están en un bar diciendo yo esto te lo soluciono en 2 minutos porque hago...
Tú tranquilo que yo sé de lo que hablo.
Claro, yo sé cómo hay que hacerlo.
Eso lo escuchas un montón de veces.
Sí, sí. Entonces te dan mensajes muy fáciles a problemas muy difíciles y sobre todo esos mensajes fáciles van en atacar a esas minorías, a las personas del colectivo, a las personas inmigrantes, a las personas con menos recursos. Ellos dicen, tenemos un problema con la economía, pues muy fácil, quitamos el dinero a todas las personas que están chupando y que no están aportando y ya está, y ya está todo solucionado. Y ese es el problema, que está calando entre esas personas, pero también está calando muchas veces entre personas incluso pobres y todo, que muchas sí. veces como...
Los obreros de derecha, lo que hemos mencionado.
Sí, 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 exacto. Si no estás en el último eslabón es como que te sientes bien, pero tú tampoco estás mucho mejor. Es como te están vendiendo un discurso en una de las personas más poderosas y tú, que deberías estar defendiendo a la gente de tu clase, lo que estás haciendo es, como estás un eslabón un poco por arriba, diciendo, bueno, yo estoy un poco... Yo no estoy tan mal. Siempre hay alguien peor. Entonces, claro, tú vas a ese peor. En vez de atacar al de arriba, vas a atacar al peor.
Exactamente. O sea, la lógica de las competencias es un poco lo que pasa en Parásitos, ¿no? En la película.
Sí, es verdad.
Entonces, bueno, yo creo que al final también gana mucho, como digo, reitero el discurso, porque esta gente se ven como revolucionarios, que es lo más triste de todo. O sea, el conservadurismo se vuelve revolucionario. Es decir, no es que ahora la Agenda 2030, ¿no? Mira, por ejemplo, el otro día estaba por el centro y vi una manifestación. Os juro que era la primera vez que vi una manifestación.
Sí, yo también, sí.
De que no a la Agenda 2030, que no hay sequía, que lo que hay es saqueo y cosas así. Sí, en plan, crisis climática y manipulación climática. O sea, era todo como un popurrí de cosas que no tenían nada que ver, conectadas un poco, soltar un montón de bulos, pero ir juntos, ¿no? Como organización o algo tipo en plan en contra del aborto. Todo, nada tenía que ver, pero iban juntos. Y a mí me sorprendió porque, claro, me dice alguna gente, no, bueno, esto siempre ha existido, la gente que suelta los bulos, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Con los antivacunas y tal. Pero claro, existía un contexto. Ahora yo veo una organización que un día por la cara sale a manifestarse y suelta un montón de bulos y pasa por el centro, a mí eso me sorprende más. Y yo creo que debería ya hablarse un poco de cómo se está permitiendo esto. O sea, esto ya no es libertad de expresión, esto es soltar mentiras por la puta cara, ¿sabes? Y es un poco lo que está pasando con esta gente poderosa, porque todos estos bulos vienen de los de arriba, claro. Vienen de Musk, de Trump y de creerse eso, pues revolucionarios en contra de nuestro mundo, ir en todo en contra de la posmodernidad, como siempre que se ha hablado, cuando son cosas que ni a ellos les compete, porque no la van a vivir de cerca, porque al final se vuelven lo que hemos hablado antes, obreros de derecha, y que al final lo que están haciendo es beneficiar al más poderoso.
Exacto. Que al final se está institucionalizando un poco esa mentira de... Están desde las élites, se promueven esos intereses, se institucionaliza esa mentira y que va calando poco a poco en la población. Y al final, cosas que antes no consideraríamos ni éticas, ahora se normalizan hasta tal punto que pueden soltarnos una barbaridad, pueden hacer barbaridades, como se está haciendo desde la nueva administración de Estados Unidos, y que la población acepta sin rechistar, porque se ha normalizado hasta tal punto y a lo largo de tantos años que los vemos normales ahora. Por ejemplo, el plan que tiene Trump de hacer un resort en Gaza echando a 2 millones de personas de su territorio. Totalmente. Que acaban de sufrir una guerra enorme para otra vez monetizar un aspecto tan cruel y tan heavy de la vida, me parece brutal. Y la población ni siquiera se ha discutido, ni nadie... Solo una mínima parte de la población se está rebelando contra ello, entonces como que me parece muy fuerte.
El espectáculo mercantilista en todo su esplendor. Sí. Además lo hace con un vídeo de inteligencia artificial, o sea...
Sí. Y el seguidismo que se está dando desde toda la derecha mundial y política de los cambios, es como no tiene ninguna coherencia en el discurso, porque hasta que no llegó Trump y no dijo, pues Palestina va a ser un resort y Ucrania no es un conflicto, lo empezaron los ucranianos. Y ahora de repente sí. Tú ves a Elon Musk, a Milei, eliminando tweets, eliminando cosas para que no vieran de que estaban apoyando a Zelensky. O lo mismo con Santiago Abascal, que también ha tenido unos tweets bastante polémicos por decir que, bueno, que no empezó Ucrania la guerra, pero que fue porque porque la Unión Europea le había dado los medios para que empezara la guerra. O un tuit así similar. Es como, de repente, uno dice una cosa y como ya todo el mundo va haciendo lo mismo y nadie tiene un sentido crítico de lo que están diciendo. Y es, yo creo que un problema de que se está dando de verdad, que es como, lo dice el poderoso, pero si el poderoso cambia de opinión mañana, yo lo voy a seguir exactamente. Da igual lo que vaya a decir hoy, da igual lo que vaya a decir mañana, que yo estoy con él.
Pero ¿por qué es eso? Antes el poderoso pues era una persona con dinero y se acabó. Ahora el poderoso es una persona mediática y que influencia a las masas y que aparte se ve como revolucionario. Entonces la gente le sigue porque es un revolucionario, quiere cambiar el orden establecido. Cuando revolucionario no es echar a un montón de gente de su casa y convertirlo en un resort de lujo para ti.
Exacto.
Y para los blancos occidentales. O sea que al final... Y bueno, no sé si habéis visto lo del tema de que quiere restaurar, por ejemplo, Trump, la así lo dice, restaurar la verdad biológica.
Es que al final es eso, que es...
O sea, ¿qué cojones? Revolucionario es en contra de ese género no binario y plantear que existen distintas identidades. Revolucionario no es volver atrás, volver al medievo, ¿sabes?
Exacto, es... claro, es una ola reaccionaria que... Se cree que se ha institucionalizado un sistema que discrimina a lo que siempre ha formado parte del poder y de la estructura social, y que ahora considera que las personas queer o las personas que son feministas o los progres controlan el mundo y por eso hay que rebelarse contra él.
Claro, porque lo relacionan todo, como si fuese una misma cosa.
Exacto.
Como dicen, toda esta gente, todas las minorías estas, todos los pobrecitos, los condenados de la tierra, como decía Frantz Fanon, ¿no? Todos estos apoyan la Agenda 2030, por lo tanto hay que eliminarlos, ¿no? De alguna manera, ¿no?
Claro, y al final se hacen cosas tan heavy en base a esa verdad biológica como enviar a mujeres trans a cárceles de hombres, cuando es una cosa ridícula que... no se debería hacer porque van a sufrir muchísima discriminación, muchísima violencia sexual y violencia emocional.
Bueno, con los Juegos Olímpicos también se ha visto.
Claro, pero ya lo de la cárcel me parece algo tan heavy, no sé.
Sí, es así. Y bueno, yo también quería comentar otra gran política de Trump, que es la de la restauración de la ley Mordaza Global. Vale, y vosotros diréis, ¿qué es esto? Esto es, básicamente, que ONGs que reciban fondos federales, fondos de Estados Unidos, o sea, no pueden promover ni realizar servicios que estén relacionados con el aborto en otros países. O sea, básicamente se quiere cargar todos los derechos, ¿no? de las mujeres que digamos que ya sufren y que no pueden permitirse en otros países, ¿no? Pues aprovechar y digamos que vulnerarlo, porque al final vulnerarlo. Al final la ONG tienen un interés comunitario, un interés social. O sea, ¿qué clase de ONG entonces serían?
Ya, es que actualmente lo que estamos viendo es cómo se está atacando a todos los derechos humanos y especialmente aquí a los derechos de la mujer. Y me parece que da bastante miedo esa forma en la que Trump está intentando atacar todo lo público y no solo lo público, sino todo lo que actúa en beneficio de la sociedad, como pueden ser las ONGs. Y ya imponer su ideología, que yo creo que es lo que más miedo me da, de que esté intentando imponer su ideología a unas ONG usando los fondos que les da o no les da. Y yo creo que lo único que va a conseguir es que las mujeres que no puedan acceder por esas ONG vayan a otros medios mucho más peligrosos y se jueguen la vida, que es lo único que se va a conseguir. Y yo creo que es un retroceso total. Parece que estamos volviendo de repente a los años 20 del siglo pasado.
Sí, y sobre todo esta contradicción en su mundo, ¿no? Que es un poco la que hemos mencionado antes. O sea, por ejemplo, no me acuerdo del nombre ahora mismo, pero vamos, la que está a la cabeza de la AfD en Alemania. Sí. O sea, es lesbiana, o sea, está con una mujer racializada.
Sí, sí, pero es lesbiana, pero no pertenece al colectivo.
Claro, es lesbiana, pero no pertenece al colectivo. Está con una mujer racializada y encima vive fuera de Alemania. O sea, y ella promueve el nacionalismo alemán.
Y tiene dos hijas, por medios
no... Y promueve la familia tradicional.
Por medios no tradicionales, tiene dos hijos.
Y son islamófobos y son... En fin, o sea, justamente todo al revés.
Claro, al final se puede ver el paralelismo con... Hitler, que era un austriaco que defendía la raza aria alemana no siendo ni ario ni alemán y que defendía ese nacionalismo pese a no pertenecer a ese país. Entonces, como que al final todo es lo que ha dicho José antes, es un ciclo y todo vuelve a la base cada X años.
Sí, además estamos con un discurso que de nuevo es incongruente, incoherente, y a pesar de esto la gente le cree. Y es el poder mediático, lo que se ha dicho, de que a pesar de la verdad, y la verdad que es conocida y que se puede ver, la gente, bueno, la fuerza mediática que tienen estos partidos, estas posiciones de extrema derecha global, es mucho más fuerte que incluso la verdad. Y es lo que más miedo me da a mí.
Sí, sí, es así. Es como ya da igual lo que sea cierto, esto es mejor o incluso esto es verdad porque lo ha dicho tal persona y lo ha dicho en tal medio y porque ese es el discurso y es más carismático.
Y porque el resto va en contra de ella, entonces lo que vayan a decir el resto no es verdad, porque como van en contra de ella, que es la que está intentando cambiar las cosas y ser revolucionaria, todo el mundo está en contra de ella, sí. O de él.
Sí, sí. En fin... Yo creo que podemos ir finalizando el programa de hoy, que ha sido bastante completito. Hemos hablado sobre todo de esos dos pilares, del tema de la vivienda y bueno, del tema de la educación pública. Se nos ha escapado un poco también hablar de la salud pública, que también está bastante vulnerada,
sí.
Pero lo podemos dejar para otro programa, para el siguiente programa, que al final vamos a empezar una serie de programas en relación a lo público debido a todas estas vulneraciones que hemos estado comentando. Así que bueno, si queréis comentar algo más que consideráis importante, es el momento.
Nada, yo solo me quedo con que de momento podemos quedarnos con ideas esperanzadoras como que ha ganado Die Linke, la izquierda, entre los jóvenes de Alemania. Yo creo que es una noticia muy bonita. Yo, a pesar de que el programa muestra cosas duras, siempre que... Pero lo positivo.
Sí que es cierto.
Yo creo que tenemos también que ser conscientes, en plan centrarnos en lo positivo, pero bueno, ser conscientes de que esa ola reaccionaria que ha empezado en Estados Unidos, por ejemplo con el aborto, ahora la intentan exportar a otros países, controlando los medios de comunicación como Twitter, y que pues en el resto de países tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la misma dinámica de
sí,
bulos.
Sí, bueno, comentar que al final también los movimientos sociales...
Están, o sea, ahí para defenderlo.
Están cada vez, yo siento que se está acrecentando la lucha social.
Sí.
O sea, al mismo tiempo que está generándose esa bola reaccionaria, también está habiendo una contestación.
Totalmente.
Yo creo que cada vez vamos a mejor en lucha social. De hecho, últimamente cada vez veo más manifestaciones por la defensa de lo público. Y bueno, yo creo que al mismo tiempo que hay jóvenes que caen en este discurso de la ultraderecha, también hay jóvenes que... cada vez se están deconstruyendo más, están viendo, digamos, nuevos paradigmas desde la lucha social y al final se está contestando, que es lo importante y eso es esperanzador. Así que bueno, damos fin a este programa y nada, un saludo.
Un saludo para todos, muchas gracias.